Ustedes saben que durante algunas semanas hemos compartido un mensaje que tiene que ver con las señales de Dios en este año. A ese mensaje le hemos llamado pues las señales de Dios, los temblores de Dios. Desde que yo comencé a predicar ese mensaje, siempre supe que cada mes Dios me iba a dar como las campanadas en los días de que cambian los años, y que cada mes iba a tener un toque, una señal, un pum, pum. Así es que, aun cuando yo no busco el mensaje, siempre cuando va a terminar el mes y comienza el siguiente, de repente, pum, siento una campanada que me hace mirar algo que no había visto. Este va a ser el mensaje de la tercera campanada. Ya vimos la primera, que tiene que ver con las señales y los temblores en lo que vamos a vernos en los últimos tiempos. Va a haber muchas señales con temblores, temblores financieros, temblores físicos. Coincidió ese mensaje con un temblor que hubo en Croacia, con un temblor que hubo no sé dónde más. El mes anterior, mes siguiente, compartimos sobre las relaciones, sobre cómo Dios va a traer el espíritu del Hijo, el espíritu del Padre en una reconciliación en muchos niveles. Yo algo que puedo mirar y lo puedo ver con ojos es que hay familias que están empezando un proceso de reconciliación. Y también lo veo en la iglesia de Jesucristo, con personas, con vidas que de alguna forma u otra vuelven otra vez a encontrarse en medio del camino y aunque estuvieron lejos, regresaron. Pero la importancia de las relaciones consiste también en que tengamos un espíritu de reconciliación, que el espíritu del Padre prepare la casa para la fiesta. Si tenemos el espíritu del hermano mayor, que cuando viene alguien, lo único que hacemos es juzgarlo, criticarlo, y nos ponemos a examinar por qué se fue, entonces perdemos la esencia del espíritu que el Padre quiso establecer cuando el Hijo regresase. Ese mensaje lo tienes ahí y es una señal. Lo vamos a ir viendo en los próximos años, las reconciliaciones que se van a dar. Va a ser hermoso abrazar a tu hermano, a tu hijo, a tu hija, abrazar a personas que hace mucho que no ves. Va a ser hermoso la reconciliación de las casas espirituales. Eso va a venir. Lo queramos o no va a venir. Mientras Dios está trabajando y preparando nuestras propias vidas para esas cosas. Pero hoy vamos a ver algo y vamos a leer junto en Mateo capítulo 6. Este capítulo, el capítulo 6, es el capítulo de las ansiedades, de los afanes. Porque aunque todos reconocemos el versículo 33, que es el que vamos a leer, este capítulo es el pasaje de los afanes. En apenas unos 10-12 versículos, la palabra afán aparece hasta 5 veces. Y esa palabra se traduce como afán, pero se traduce como preocupación, angustia. No sé si vivimos en un momento más angustia que nunca hayamos vivido, pero es muy probable que hay mucha gente que está muy angustiada, tiene muchos temores, tiene muchos miedos. Yo hablo con algunas personas, en la medida que hablo con la gente con la que me desenvuelvo, cuando repartimos alimentos, y la gente tiene muchos miedos, está llena de temores. Tenemos que decirle que gracias a Dios, pues vivimos en paz, sabiendo que nuestras vidas dependen de Dios. Así es que no dependemos de un virus o una pandemia, dependemos de Dios. Y Él es el que tiene nuestras vidas en sus manos. Pero este pasaje es el pasaje de los afanes. Vamos a leer el versículo 33, que es donde vamos a basar la palabra. Pero quiero que leamos antes un poquito donde se resumen las áreas de mayor preocupación del ser humano. Porque aquí están, es increíble, pero Dios habló de cada uno de esos afanes que menciona, que revela áreas de afanes en el mundo. Ahí tenemos las vidas y las personas de hombres y mujeres que en el mundo entero estamos ligados por una realidad. Los afanes son universales. Da igual que vivas en China, que vivas en Estados Unidos, que vivas en Europa, que vivas en África, en Oceanía. Ahora hay un continente nuevo, la Antártida, dicen, ¿no? Que es otro continente nuevo. Todos los afanes y preocupaciones son las mismas. Mateo 6:33 dice así, todo lo conocemos, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles son todas estas cosas? Las cosas que se mencionan antes que tienen que ver con áreas de preocupación y ansiedad. Significa que hay personas que tienen ansiedad y preocupaciones. Y entonces en esa ansiedad y preocupación no pueden descansar. Y Jesús les estaba diciendo a los discípulos, buscad el reino de Dios, su justicia, y dejar que Dios añada estas cosas. No os afanéis, porque vivimos bajo una tendencia de mucho afán y de mucha preocupación, de mucho estrés. Mucha gente está cautivada por la angustia de este tiempo. Así es que el capítulo 6 es un capítulo de afanes y preocupaciones. Mire el versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis. Y ahí usa por lo que coméis, por lo que vivís. O sea, habla del afán básico, las necesidades básicas que todo el mundo tiene. Que a ver, que el vestir, que los niños, que el trabajo, que la comida, que todos vivimos en esa situación de afán. Todos, hay que ir a comprar, que no, ¿qué vamos a hacer esta noche? ¿Y mañana qué vamos a hacer? Y madre mía, no tengo ahora, me falta esto. Todos vivimos en una necesidad constante, en un afán constante de necesidad. El primer afán, el primer área básico de preocupación del ser humano siempre son las necesidades básicas. Todos vivimos en esas necesidades básicas, todos. Mire el versículo 27. Es muy curioso este versículo porque tiene una traducción muy particular. Pero la traducción es distinta cuando la vamos al original. Dice, segundo área de afán. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Ahí se traduce añadir como si estuviéramos añadiendo metros o centímetros a una persona. No, el original habla de años. Años de duración. Años de duración. Dice, ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir años, añadir días? ¿Tú puedes, por mucho que te afanes, vivir más? ¿Tú puedes decir, voy a vivir muy sano porque quiero vivir 5 años más en mi vida? Yo conozco un amigo que me contaba hace muchos años que él era vegetariano y no quería comer carne porque decía que la carne, que la grasa, que el colesterol. Y entonces tenía un amigo de él que era también muy fuerte en el tema de los afanes, en la comida, las maneras, cuando en aquel tiempo se llevaba al ser vegetariano y solo comía. Él decía, no, yo solamente como un huevo al mes y no como nada de carne, ni grasa, ni nada de animal, todo vegetal. Y me decía este amigo, me dice, ¿y sabe lo que le pasó a este hombre? A los 45 años le dio un infarto y se murió. O sea, lo bueno de ese hombre es que murió muy sano. Murió sanísimo, pero murió. O sea, tú puedes tener una vida drástica en el ámbito de cuidarte de esto, de dormir las horas que te dicen, de masticar 25 veces la comida, de ser bueno en lo que hace y hacer gimnasia todo el día y abdominales como hace Roger todas las mañanas y haciendo abdominales todos los días. Tú puedes vivir todos los días enfocado en tu salud para ver si así duras muchos años. Y puede ser que mañana a esa persona tan afanada cruza una acera, un paso y le pille un coche. Entonces, y está diciendo Jesús aquí, ¿quién de vosotros puede añadir días a sus años? Hay un afán en nosotros de que queremos vivir y existe una preocupación en que queremos vivir mucho. Amamos vivir. Por tanto, una gran preocupación del ser humano es que quiere vivir. ¿A quién le gusta morir? A nadie. Todos queremos vivir. Pero hay un afán. A veces hay mucha gente muy afanada en este ámbito del durar mucho. Tú sabes que hay investigaciones por años de la fórmula de la vida eterna. Pero nosotros la tenemos. Se llama Jesucristo. Si esa es la vida eterna, conocer a Jesús. Miren el versículo 28. Y por el vestido, porque os afanáis y considerad los lirios del campo cómo crecen. No trabaja ni hilan, pero Dios los viste. Me gusta esto, porque un ámbito de preocupación que Dios habló aquí, el trabajo, está diciendo, aún fíjate, los lirios no trabajan, y Dios los bendice y los prospera. Por tanto, hay un ámbito de afán en nosotros. No tenemos, y me falta, y no llego, y madre mía, y hay que echar más horas, y tengo que ir a más mujeres a casas a limpiar, y tengo que hacer esto, y tengo que viajar más, y tengo que hacer más. Hay un afán desmedido por el trabajo, por hacer. Miren, yo le voy a decir una realidad. A veces yo veo una profunda injusticia que en una casa haya 3, 4, 5 personas y las 3 o 4 o 5 personas trabajen. Y en cambio hay casas donde a veces ni una sola persona trabaja. Y tú ves que hay gente que tiene, trabaja por la mañana, echa unas horas por la tarde, se va a otro sitio, a otro trabajo. La mujer echa horas por la mañana, echa horas por la tarde, a veces también por la noche, después el fin de semana, o sea, y un afán desmedido. Es hasta incluso injusto, es hasta incluso irreal. Pero existe un afán por esto. Mire el versículo 31. Vuelvo a decir, no os afanéis, no os turbéis, no estéis en preocupación. Me gusta esto. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Esto es muy importante. Usted sabe que a veces nos preocupamos porque los otros prosperan más que nosotros. ¿Usted sabe lo que es la envidia? El ver que tu hijo, perdón, que tu vecino prospera, que tu amigo prospera, que tiene una casa mejor, que tiene un coche mejor, que trabaja más que tú, que tiene más cosas. A veces tenemos afanes porque vemos que otros prosperan más que nosotros mismos y eso nos hace daño. Jesús dijo, ten paz. No importa que los gentiles parezca que tienen trabajo y prosperan. Yo soy vuestro sustentador. Yo soy quien os voy a proveer. Mira el versículo 34. Así que no os afanéis. Aquí ya lo dice resumidamente. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán, o sea, el futuro. Todos nos preocupamos por el futuro. Quinto ámbito de preocupación y de afanes, el futuro del ser humano. Todos nos preocupamos por eso. Nos afanamos por el futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a tener? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Y cómo llegaremos? ¿Y cómo estaremos? Existe un afán en nosotros por eso. Así es que en realidad, aunque hayan pasado 2000 años que fue escrito esto, son tan reales estos afanes como lo son hoy. Significa que el ser humano mantiene las mismas necesidades universales. Todos vivimos los mismos vacíos. Todos estamos en las mismas situaciones y realidades, en las mismas preocupaciones. Y Jesús viene a decir, bueno, espera un momento, espera. Vamos a darte una respuesta a esto. Es lo que les quiero compartir, la respuesta a los afanes. La campana que Dios quiere hacer sonar en este día sobre este ámbito. Miren, las cosas por las que nos afanamos al final son las cosas en las cuales hemos puesto un grado de prioridad. Cuando tú te afanas mucho por el trabajo, ¿qué priorizas en tu vida? Trabajar mucho y buscar trabajo y tener mucho. Cuando tu prioridad es vestir, comer y tener todo lo necesario, ¿cuál es tu afán? Esa preocupación, ¿en qué pones prioridad? En esa preocupación. Los afanes nos dicen en qué cosas nosotros estamos poniendo prioridades. Cuando estamos muy afanados en diferentes situaciones y cosas, nos estamos comiendo mucho la cabeza y poniendo mucha prioridad en nuestras vidas por encima de cualquier cosa. Para eso por lo que estamos afanados. Yo no sé si tú lo ves hoy, pero hoy hay un afán desmedido por el dinero. No sé si tú lo ves. La gente está absolutamente loca por el dinero. O sea, nos hemos hecho un gigante que en vez de ser un instrumento para medir las relaciones humanas y el negocio y la prosperidad de los hombres, nos hemos hecho un gigante que nos está matando a todos. La gente está loca, o sea, el dinero, loco, loco. O sea, es un afán inmenso. Ahora, yo quiero decirte que Jesús aquí le dijo al hombre, buscad, buscad. ¿Cómo hay que buscar en este tiempo? Ven un momento a Mateo capítulo 13, porque vamos a ver el capítulo de las 7 parábolas. Este capítulo contiene 7 parábolas, de las cuales 4 parábolas son parábolas que se dieron. Jesús las dio a todos. Pero hubo 3 parábolas privadas que Dios les dio a los discípulos. Cuando ya se apartó el pueblo, Jesús les habló 3 parábolas muy sencillas que están pegadas unas a la otra. Y esas parábolas tienen que ver con la búsqueda de algo. porque nos enseñan, más allá de la enseñanza espiritual, cómo hay que buscar las cosas. Así que quiero mostrarles un poquito cómo Jesús buscó. Jesús tenía sus propias realidades y necesidades, pero cómo Dios nos enseña a buscar las cosas. ¿Es malo trabajar? No, el problema es lo desmedido. ¿Es malo vestir y comer? El problema es lo desmedido. ¿Es malo tener, ¿cómo se llama?, preocupaciones por el futuro? No, no es malo. Es malo desmedido, cuando afana, cuando turba, cuando preocupa en exceso, cuando ponemos mucha prioridad en eso. Eso es malo. Entonces Jesús nos enseñó. Dijo, bueno, vamos a mostrar el camino, vamos a ver el tesoro. Cuando estaba escribiendo esto anoche, me acordé de algo que es muy interesante. Es que la mayoría de nosotros buscamos la felicidad, la paz. Pero ¿sabes hoy lo que estamos buscando muchos de nosotros? Hoy está desmedido ese afán, la libertad. Porque si algo tú estás escuchando en este tiempo es, ¿nos están cortando qué? La libertad. No me dejan salir donde yo quiero, no me dejan ir donde yo quiero, no me dejan salir de mi país, de mi ciudad, de mi entorno, no me dejan vestir como quiero, no me dejan ponerme lo que quiero, me están coaccionando en las cosas. Eso se está escuchando todo el tiempo. Hay un constante y vital entrenamiento en esta sociedad de buscar que queremos ser libres, porque nos ha costado mucho la libertad y queremos ser libres. El hombre en realidad ha perdido parte de cierta libertad y lo está buscando mucho. Pero ven un momentito a esto que está aquí. Dice Mateo 13, 45 al 46. El reino de los cielos, esta es la sexta parábola de este capítulo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Muy bien, una perla. Este pasaje del mercader nos habla de Jesús. Jesús es el mercader que ha venido de otro reino a este reino, la tierra, para buscar perlas. Y en medio de todo encontró una perla preciosa y fue y pagó el más alto precio, su vida, para que nosotros, la iglesia, fuésemos comprados a precio de sangre y sufrimiento. Esa es la enseñanza de esta parábola. Muchos creen que aquí la perla se refiere a Cristo, y que nosotros compramos a Cristo. Jamás la iglesia ha podido comprar el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo es gratuito. La verdadera interpretación de este pasaje es que Dios vino de otro mundo y de otra tierra, de otro reino, a este reino, para mirar las perlas de este reino. Ahora déjame que esto es muy interesante. ¿Por qué Jesús usa el ejemplo de la perla? ¿Por qué no dice... Es un mercader que va buscando oro, es un mercader que está buscando zafiros, rubíes, caballos, no sé, que está buscando, no sé, cosas preciosas. Las perlas tampoco es un lugar que los judíos usaban, porque los judíos no estaban interesados en ese mercado. Pero la perla es específicamente muy especial por algo. Primero, es una joya que es viva. Que es viva. Un rubí es parte de una piedra, se cristaliza por tiempo, por el carbono, bueno, muchas cosas que hay ahí, y forman una piedra preciosa. Pero una piedra es un elemento como vivo o muerto. Muerto. ¿Tú le pellizcas y grita? ¿A que no? ¿Tú has metido alguna vez una almeja en el agua, con agua caliente? ¿Tú has visto lo que hacen las almejas? ¿No lo ves? Están llorando, las estás matando. Una ostra es un elemento vivo. Y una perla es una piedra, si lo podemos decir de una forma, una joya de un elemento vivo. La iglesia somos un elemento como vivo. Pero es que las perlas tienen un concepto mucho más elevado que todo eso. Es que la perla es la respuesta de una ostra a algo que le ha hecho daño. ¿Qué es una perla? Usted lo sabe, ¿verdad? Una ostra está en el mar, se mete en medio de la fisura de la ostra, una pequeña arenita se queda ahí, y la ostra, como no tiene ni manos ni pies para sacar la arenita, ni lleva una buena escoba, entonces sufre porque esa arenilla está en su propio ámbito y entonces genera una baba que va envolviendo esa arenilla para convertir en esa arenilla una preciosa perla años después. ¿Usted sabía eso? ¿No lo sabía? Pues si no lo sabía, ya lo sabe usted. Así se hacen las perlas. Por eso las perlas naturales, no esas que compras en los chinos, que son así nacaradas de color redondo. Eso, las perlas cada una tiene una forma diferente. No hay perlas iguales. Las naturales son perlas distintas, porque dependen, cada ostra tiene una de ellas. Tiene que, mírate qué interesante es esto. Miren esto, pero no se vaya del tema. Dios está diciendo que está buscando, nos está enseñando a buscar. Y Jesús nos está mostrando que Él vino a buscar una perla de gran precio. Y está queriendo hacer ver que nosotros somos un precio muy alto que Él tiene que pagar. Pero resulta que la perla es la iglesia, es el cuerpo de Cristo, son los santos, que estaban viviendo en un reino de hombres, el imperio romano, un reino religioso, los judíos que habían perdido la devoción con Dios, y había una cantidad de hombres y mujeres que estaban sufriendo por querer conocer a Dios. Tenían un anhelo por buscar a Dios y estaban sufriendo porque había momentos donde el imperio romano los tenía golpeados y porque el espíritu religioso, fariseos, saduceos, era hipócrita, solo buscaba el dinero, su propio medio, no estaba interesado en la gente. Cristo vio perlas preciosas, gente, personas que estaban sufriendo por buscar a Dios, anhelaban la búsqueda de Dios. ¿Qué está diciendo Dios? Es que yo busco gente que está dispuesta a pagar el precio por ser transformados. Atento. Tercer elemento muy importante de una perla. Es que lo que hace daño, lo que es sufrimiento en un tiempo, a veces es el precio que se paga para ser transformados. Tres elementos de las perlas son elementos vivos. Número dos, la perla es el resultado sí o sí de algo que nos está causando daño. Y tercero, la perla es algo que opera para transformarnos. Lo que fue dolor por un tiempo se convierte en una manifestación de belleza y de bondad de Dios. Ahora atento a esto. Por favor, espérese. Esto es una señal de Dios para nosotros. Porque está hablando cómo Dios vino a buscar a aquellos que en este tiempo son perlas de gran precio para Dios. Porque en el tesoro del mundo hay muchos tipos de joyas, pero hay una joya que se llama iglesia, que en este tiempo está pagando un alto precio por seguir a Dios. Está viviendo una gran transformación en el mundo por lo que estamos viviendo. La iglesia no es la misma de hace 5 años, ¿o sí? Ni puede ser, y se tiene que adaptar al sufrimiento de este tiempo. Yo estaba pensando, Dios mío, para 1 hora y media, 2 horas que vamos a estar aquí, ¿cuánto hay que hacer? Viernes, personas aquí limpiando, desinfectando todo. Ayer sábado, personas desinfectando y limpiándolo todo. Hoy venimos, y cuando nos vayamos de aquí, tendremos que venir otra vez para seguir desinfectándolo todo. Y baños y todo, y lejías y no sé qué, y sanifor y no sé cuánto. Jesús sabía muy bien que había Simeones y Anas y Marcos y Juanes y Pedros que con corazón sincero buscaban de Dios, pero no encontraban a Dios en ese reino de hombres ni ese reino religioso, porque los romanos los golpeaban y los extorsionaban y los empobrecían. Pero el imperio religioso que existía a través de fariseos, saduceos, escribas, los había mantenido muy alejados de Dios, porque no enseñaban a Dios, enseñaban su propia religión. La costumbre, haz cosas, pero no les mostraban a Dios. Los fariseos, que eran los dueños de la santidad, ellos amaban la santidad, despreciaron al santo. Entonces aquí Jesús les está diciendo, a un entorno privado, estas perlas son ellos mismos, la iglesia, esos discípulos. Por eso esta parábola no fue dicha a todos, fue dicha a ese grupo pequeño, sencillo. Por eso el soplo de vida aquel día fue en aquella habitación con esos hombres llenos de temores y miedo, y dijo Dios, sopla vida. Y esto es lo mismo, en lo privado del momento, Dios dijo, mira, hay un mercader, por no decirle yo, mi padre, Dios me ha mandado a mí, a esta tierra, a buscar perlas, vosotros sois perlas, y os va a tocar sufrir, hijo. Y el poder de la transformación que va a pasar en vuestra vida os va a hacer tener que dejar de buscar otras cosas y hacer otras cosas. Y quiero que sepáis que sois joyas vivas y que sois el producto del sufrimiento, porque yo voy a tener que sufrir para compraros por precio. Pero vosotros vais a tener que sufrir para ser transformados. Por eso Dios escogió ese elemento que se llama perla y no escogió otro como el oro, ¿vale? Porque el oro sí tiene unas ciertas connotaciones por el fuego. Pero la perla es un elemento característico del resultado de la transformación y del sufrimiento de alguien. Dios pagó y aguantó tanto. Dios tuvo que permitir mucho dolor para que tú seas precioso hoy. Hoy Dios tiene que seguir siendo un Dios a veces, ¿cómo se dice? Despreciado por causa nuestra. ¿Acaso si Dios siendo Dios no podría decir, mira, ¿saben qué? Me voy a quitar un tercio de la población o la mitad que no me quieren. ¿Para qué los quiero aquí? ¡Pah! ¡Fuera! No lo hace, no se deja provocar. Su iglesia es una perla preciosa, rescatada a gran precio y con mucho dolor. Jesús sabe el precio del dolor, por eso sabe muy bien el precio del dolor para que seamos transformados. Dios nos vino a buscar a un pueblo que simplemente iba a la iglesia los domingos. Dios vino a buscar a personas que están buscando el reino de Dios y su justicia, ¿qué? Todos los días. Ese es el sentido de la búsqueda. Dios sabe muy bien el precio que hay que pagar, conoce muy bien lo precioso de su sangre y conoce muy bien lo precioso del sacrificio del hombre cuando le busca y le sigue. Dios transformó su dolor en una preciosa joya que es la iglesia. Dios vio a esos hombres y le dijo, ustedes son preciosos para mí. El hombre ha irritado a Dios. Y en esa irritación ha salido la iglesia. En ese dolor ha salido la iglesia. Hay una perla preciosa que fluye en el dolor y en el sufrimiento. ¿Cuántos hijos están irritando a Dios? ¿A ti algunos de tus hijos te irritan? Vamos a dejarlo así. ¿Alguno de tus familiares te irritan? ¿Alguno de tus vecinos te irritan? ¿De tus compañeros de trabajo te irritan? No sé, vamos a preguntarle a Arita cómo van sus compañeros de trabajo. ¿Qué tal? Las compañeritas de trabajo que tienes. Buenas, ¿eh? Buenas, hay algunas que son buenas, buenas. ¿Eh? Dígale a Raquel que te diga cómo eran sus compañeras de trabajo. Buenas, pero buenas. Nos han probado a que sí. Ha sido como que una piedra en la vesícula todo el día y haciéndose ahí. Y tú diciendo, Dios mío. Empezabas el día con ánimo la semana. Bueno, Señor, la voy a amar. Terminabas el día queriéndola ahorcar. ¿Por qué? Porque es una irritación constante. Cuando a mí Ricky me cuenta las hazañas bélicas de los trabajadores que tiene por allí en la viña, digo, madre mía, que este se escapa, que este se va, que este se esconde, que este se mete en coder y apostar, que este miente, que viene cojo, que dice que se ha caído, que no. ¿Cómo se puede ser tan irritable? El hombre ha irritado a Dios, pero Dios, en la irritación, ha convertido el dolor del costado en una perla preciosa que se llama iglesia. Usted y yo somos eso. Jesús nos mostró cómo buscar y cómo hacer ver la manera en que nosotros somos transformados a lo que Dios quiere que seamos. Es que nosotros a veces tenemos que pagar el precio de un sacrificio. El precio de redención es alto, pero el precio de la transformación de una vida también lo es. Hay que tragar mucho, hay que sufrir mucho, hay que pagar un precio alto, hay que negarte a ti mismo, hay que decir esto no lo quiero hacer, pero tengo que hacerlo. Tú haces cosas que no quieres hacer y sabes que tienes que hacerlas. Y hay momentos donde, wow, cierras los ojos y cuentas hasta 10 o 100, porque te darían ganas de golpear, de decir ya. El hábito humano es siempre a la búsqueda. El problema es que el Señor nos enseñó cómo debemos de buscar. Y eso es lo que les quiero compartir. Mas buscad primeramente. Miren, cuando Jesús habló, ven conmigo ahora sí a Mateo 6:33. Cuando Jesús buscó enseñarles sobre esto, Él sabía que los hombres buscaban de una forma y Dios quiso enseñarles a buscarles de otras formas. Por eso les manifestó y les mostró a los discípulos cómo Dios busca a los hombres. La prioridad de Dios, ¿cuál era? ¿El mundo religioso? No. A lo suyo vino. ¿Más qué? Los suyos. Los que estaban en el templo, los sacerdotes, los sumos sacerdotes, los hombres religiosos, que son los que tenían que haber respondido a Dios, no respondieron. Le negaron. Lo golpearon. Se enfrentaron. Y entonces Jesús se dedicó durante 3 años a buscar ¿qué? A los que ya no eran suyos, aquellos que en teoría iban a ser los suyos, y empezó a buscar a las prostitutas, a los pecadores, a las Marías Magdalenas, a los que han vivido una mala vida. Así que Jesús tuvo una prioridad, escucha, buscar primeramente aquello que tiene capacidad de ser transformado y cambiado. A Dios le encanta que cambiemos. Nos ha buscado para cambiar, no para que sigamos los mismos. ¿Cómo uno puede saber cuando Dios ha llegado a una vida? ¿Porque llevas 20 años haciendo lo mismo? No, porque has cambiado. Han cambiado tus formas, han cambiado tu manera de hablar, ha cambiado tus enfoques, ha cambiado todo. Ya no puedes vivir igual porque hay algo que te hace ver que eso no es correcto, que esto no está bien. A Dios le encanta eso. Le encantan las personas que no tienen miedo a cambiar, que están preocupadas en cambiar. Así que Jesús buscó no a los que parecían. Yo creo que si tuviéramos que pensar dónde Dios estaba más a gusto en los 3 años que estuvo, ¿que fue en el templo o fuera del templo? Sin lugar a dudas, ¿dónde? Porque si tú vas a Mateo capítulo 24, dice que Jesús entraba en el templo y cuando le mostraban cómo era, dice que se salía del templo. Porque lo que veía era más de lo mismo. La primera situación que vimos en el capítulo de Juan que hemos leído estos días en el devocional. ¿No echéis de menos los devocionales? ¿No? Amén, que los ha leído. Bien. Estoy haciendo pruebas. Digo, voy a dejar 2 días sin devocionales. A ver si alguno dice, pastor, es que no hay devocionales. Si los tengo así de a poquito. Y cuando tú miras ahí, la primera cosa que Juan relata después de las bodas de Caná es que entrar al templo y sacar un látigo. Entonces eso te habla precisamente de que esos a los cuales vino Dios a buscar, que en teoría eran los que tenían que estar más ávidos a encontrar a Dios, no lo encontraron y no lo vieron a Dios, ni le siguieron. Se opusieron a él. Por eso Dios quiere que empecemos a buscarle como a él le gusta que lo busques, como él te buscó a ti. Porque a veces hemos buscado mal las cosas de Dios. A veces nos hemos afanado y nos hemos equivocado. A veces hemos errado en la manera en cómo Dios espera nuestras respuestas. Somos una raza herida, porque buscamos muy mal las cosas. Somos ostras escupiendo siempre nuestro dolor. Somos ostras que no deseamos ser transformados. Y hay muchos que cuando viene el dolor, el sufrimiento, la pérdida, el sacrificio, no nos gusta eso, no queremos. Porque madrugarse a orar no gusta. Porque madrugar a servir no gusta. Porque madrugar para venir y adorar a Dios a veces me prefiero quedar en mi casa. Y yo digo, es verdad, yo quiero decirte que yo estoy cómodo en mi casa. Yo me pongo mi pijamica, de aquí me veis guapico, pero bajito, yo voy con mi zapatillita y mis chancletas. Feliz, yo me pongo allí mi cámara y yo ya predico sin problema. Noto que está como hoy, venga, madruga, ahora prepara, tráete para acá, tras esto para acá, tras esto para allá, lleva esto, que la ventana, que la computadora, que la esta, que el vídeo, que la... Pero ahora Dios está viendo si después de este tiempo hemos sido transformados, si hemos cambiado. Hemos buscado muchas veces sin poner prioridades en las cosas que son eternas. Hemos buscado y nos hemos cansado porque hemos buscado en los sitios equivocados muchas veces. Y Jesús vino a priorizar. Por eso te lo digo una vez más, el foco de Dios no fue la gente que esperaba. El foco de Dios fue aún aquellos que no se les esperaba. ¿Sabe usted cuál es la mujer más prominente en la Biblia después de María por ser la madre de Jesús? ¿Sabe quién fue? María Magdalena. Una mujer, amados, que dice que serán 7 demonios de ella. O tenía que estar bien loca, ¿eh? Y que por la forma como se habla y lo promiscuo de lo que ese tiempo sería, se considera que era una mujer de moralidad, pues de ese nivel. Esa mujer, qué transformación tan grande. Podemos observar dónde Dios puede encontrar a las personas, y casi siempre Dios las encuentra en medio de los procesos de dolor y sacrificio. Así que cuando quieras ver dónde Dios está buscando, no está buscando a veces donde nosotros pensamos. Está buscando en los rincones. Está buscando en los suburbios. Está buscando en los lugares donde hay suciedad. Dios está buscando en los rincones donde la gente aún ofende a Dios. Ahí Dios está buscando. Quiero explicarte que este tiempo, el índice real de hombres y mujeres que Dios anhela ser salvos, no van a ser los que se van a encontrar en los templos, sino van a ser los que se van a encontrar en las calles, en los lugares. Hay muchas búsquedas y muchas decepciones. Hay muchas personas buscando decepcionadas porque no encuentran la salida. Hace un año un gobierno de mi nación salió en defensa de los pobres, que les iba a dar una ayuda mínima vital para que todos tuvieran su sueldo. Un año después, ayer el ministro salió hablando y diciendo, hemos fracasado porque hemos puesto tan estrictas ciertas cosas, hemos establecido unos filtros tan grandes que al final la ayuda ha llegado, así dijo, aún a los que no tienen que llegar y está llegando a los que no tenían que haber llegado. Así dijo. Se esperaban 850.000 hogares. Se ha llegado a 200.000 más o menos, y de los cuales 200.000 ni tenía que haber llegado. Hasta se han equivocado. Han duplicado ayudas a personas. Eso habla, amado, de que el ser humano hoy, nuestra sociedad actual, no tiene respuestas para los enlutados, las personas que están mal. Porque esas personas son perlas que hay que buscarlas. Buscarlas en sus procesos, en sus realidades, en sus dolores, en sus situaciones. Cristo vino a mostrarnos que de su costado herido salió la iglesia para decirte que ese es el regalo más grande que usted y yo podemos recibir. Que Él nos buscó en el momento más difícil de nuestra vida. ¿Tú quieres ver a Dios más cerca que nunca? Será en el momento más difícil y duro de tu vida. Ahí lo vas a encontrar más cerca que nunca. Hay un afán desmedido muy grande por una libertad, pero por una libertad que se ha perdido, porque la libertad no es la física, sino la libertad espiritual del ser humano. Hay un falso sentido amado, de muchas personas que no han encontrado respuesta a la realidad que están viviendo. Viven con más miedos que antes, tienen más inseguridades que antes, están económicamente más frustrados, han llenado sus vidas de mayor preocupación y no saben cómo salir. Han vivido un proceso y cuando la gente vive los procesos les asusta, porque la gente no quiere procesos, no quiere vivir momentos, situaciones, no quiere vivir procesos de transformación, quiere que las cosas sean automáticas. Mañana ya, ya, la vacuna, ya está aquí, ya, 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 ya qué, la ya es la abuela. ¿Ya, ya qué? ¿Cómo tú puedes pretender vacunar a 7.000 millones de personas para que ya no haya más? Pero si es que después de esto vendrá otra cosa. Si esto ha venido a quedarse. Esto no es solamente una situación de un elemento virus. Mañana vendrá otro. Esto es otro. Miren, cuando surgió los días del aeropuerto y Bin Laden hizo lo que hizo allí en ese atentado, en ese momento, el año 2001, el mundo cambió y los aeropuertos cambiaron. 20 años después, ¿las restricciones han cambiado? No. Hay que quitar esto, hay que ponerse aquí, no puedes llevar botellitas, no puedes llevar esto, no puedes llevar aquello, no puedes llevar tal, pasar, filtros, vas a los aeropuertos, tienes que estar esperando, pasar una de las cosas, no, esto no se lo puede llevar, esto no, esto son más de 100 centilitros, esto no. Han pasado 20 años. ¿El mundo es más seguro? No. ¿Tenemos más restricciones? Más. Yo recuerdo los 100 años que yo viajaba en avión. Tú llegabas y me metía hasta un chorizo en el bolso de mano. Sin ningún problema. Tú metías lo que querías ahí. Yo conozco un amigo mío que se trajo una vaca en la... Sí, literal. Me preguntó, pastor, ¿qué quiere que yo le lleve a España? Tráete una vaca. Y literalmente se trajo media vaca allí, costillas y matambre. Y se trajo media vaca en el avión. Y cuando llegó al aeropuerto, ¿qué tiene usted ahí? Traigo asado, digo, ¿qué dice asado? Bueno, pase, pase, no sabía ni lo que le estaba diciendo. Traía media vaca en el bolso de mano. Eso hoy no lo podría hacer. ¿Y usted cree que porque tengamos una vacuna, esto nos va a exonerar del cambio y la transformación que el mundo necesita? Porque lo que Dios está buscando es que lo conozca. No te olvides que lo que Dios permite es para que el hombre acabe, ¿qué? Abriendo y buscando a Dios. Lo que pasa es que la gente piensa que es solamente una cuestión, ya, ya, valvo madre, ya será todo igual, ya volveremos a la normalidad, ya volveremos a lo mismo, ya seremos que no. Es que no ven, no tienen capacidad para poder entender lo que está detrás de estas cosas. No tienen esa capacidad. ¿Cuál es mi tesoro? Ahora vamos a predicar. Dice aquí, mi tesoro es su reino y su justicia. ¿Cuál es mi tesoro? Más buscad, primeramente, ¿qué? Su reino y su justicia. La palabra justicia es su rectitud, las cosas rectas. Durante estos días yo he orado mucho y he orado con ustedes y hemos orado en las mañanas por algo que tengo un muy fuerte dolor en este tiempo y es por la rectitud de las cosas que hagamos. Porque está muy bien trabajar en negro, eso es muy bonito. Y está muy bien que hagamos horas y demás. Hacemos horas y cobramos. Pero eso, ¿sabes cómo se llama? Eso es un fraude, amado. Y eso no es recto ante los ojos de Dios. Y eso no es bueno. Una cosa es que, pues bueno, no tienes opciones, no tienes posibilidades. Esto es lo que hay, pues trabajas y bueno, pues tienes una mujer que te paga así porque no tiene otra forma. Bueno, es lo que hay. Pero si tú además acudes para pedir ayudas o lo que sea, y hacemos las dos cosas, hay algo que aquí no está funcionando. Dios me habló tanto estos días aquí con estas palabras. Pedro, la rectitud. Es que hay que buscar rectitud. ¿Cómo puedo ir? ¿Cómo tú puedes irme a mí a pedirme algo si no eres recto? ¿Cómo me puedes pedir que te bendiga si lo que haces no es recto delante de los ojos de Dios? ¿Cómo le voy a pedir a Dios que me bendiga porque voy a robar un banco? No puede ser. O sea, no te puede bendecir con eso. Yo entiendo que hay momentos, y lo he dicho muchas veces, Dios te permite por un tiempo, pero no por todo el tiempo. No puedes vivir fuera de rectitud. Dios es santo y requiere gente santa. No se puede. Por eso tenemos un regalo. Es su reino, porque su reino nada tiene que ver con esto que vivimos, y es su rectitud. Y hemos sido avisados por eso. Hemos sido avisados por eso. La palabra primero es la palabra protón. Protón. Esa palabra primero que dije aquí, primero, tiene tres hermosos significados. El primero, la búsqueda prominente, principal, por encima de cualquier cosa. Significa que es aquel que viene a buscar lo que es la prioridad por encima de todo. Cuando yo les hablé de que Jesús vino a buscar perlas, él no dice, y vino el mercader a buscar en la basura todo lo que encontrase. ¿Dijo eso? ¿Tú has visto todos estos que vienen con un palito metálico y vienen con un carro de la compra? ¿Tú crees que vienen de Mercadona? Pero no vienen de Mercadona. Vienen de la ruta del bacalao. Sí, porque cuando abres los contenedores, ¿a qué huelen? A bacalao. ¡Qué olor!, ¿no? Y sabes, es que se les llama así, se les llama la nueva ruta del bacalao. Es así, no es de broma, pónganlo en el internet, verán. Porque hablan de las personas que están buscando los basureros. Y que en un país de Europa, en los países europeos, que esto tendría que ser una auténtica vergüenza, hay gente que se dedica a vivir en la búsqueda de los contenedores. Y entonces abren y van removileando y sacan aquí. Y después, ¿sabes cómo se encuentran los contenedores? Todo tira por fuera y cogen una cosa. Eso es una búsqueda de lo que sea dentro de la basura del mundo. Pero Jesús no vino a buscar basura del mundo. ¿Vino a buscar qué? Perlas de gran valor. Su prioridad era buscar hombres y mujeres en procesos. ¿Tú quieres saber si Dios te está buscando? Pues mira a ver si tú estás en un tiempo de procesos. Porque si Dios te está buscando es porque sabe el valor tan importante que vas a ser para su reino en los próximos tiempos. Así que, número uno, la prioridad de Dios para estos años y este tiempo es gente que está viviendo procesos. No es gente acomodada en el sofá y diciendo, hoy no me apetece ir a la iglesia. Ay, hoy no me apetece hacer esto. Hoy no me voy a madrugar. Hoy, ¿para qué voy a ir a esto? Hoy no me apetece. Es gente en procesos. La segunda cosa importante es que algo que es prioritario, que es primero, tiene un orden. Tiene un orden. A mí mi esposa me ha enseñado a fregar los cacharros. Yo veía, por ejemplo, a mi mujer, que cuando ella nos sentábamos a comer, yo veía que ella tenía un orden para fregar los cacharros. Y yo veía que hacía pin, 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 y todo le cabía en el fregadero. Entonces un día yo me puse, un día no, y ahora, hace tiempo. Me puse yo a fregar. Y entonces yo empecé a poner, y cuando me di cuenta, no me cabía la mitad de los cacharros. Y aquí y allá, y ¡prum!, se me caía el vaso. Y ponía la sartén y se me caía el plato. Y entonces, me dice, mi amor, vamos a ver. Para fregar hay un orden. Así, ¿cuál es? La sartén es lo último. Ah, la sartén es lo último. ¿Por qué? Porque primero tú, vamos, primero los cubiertos, los pones abajito. Después te pones los vasos. Después te pones los platos, ¿no? Y después te vas poniendo ya las cositas. Y ya al final, cuando vas a fregar todo, tú secas todo, lo ves, y después te pones con las sartencitas. Y entonces coges gas, agua caliente, me dijo, agua caliente, porque si no, no sale la grasita. Hasta para fregar hay que tener un orden, fíjese usted. Y yo ahora ya no me tiene que decir nada, ahora ya me cabe todo en el fregadero cuando friego. Y me dice, mujer, ¿cómo has aprendido a fregar? Uy, hasta en eso. Ahora mírese en cualquier ámbito de la vida. ¿Qué necesario es el orden? El concepto de primero representa orden. Esto primero, esto segundo. Un orden en las prioridades. Prioridad. Esto es un orden en mi vida. Esto está firmado. No voy a cambiar. Esto está firmado en mi vida. La tercera cosa. Cuando algo es primero, es una preocupación dominante. Cuando tú tienes primero a tus hijos por encima de nada, es una preocupación dominante en tu vida. Cuando tú piensas en el trabajo como lo primero en tu vida, es una preocupación dominante. ¿Qué pasa con los hombres que tienen negocios? Cuando llegan a la casa, que vienen con la que no le pagó aquel, que no le puso este. ¿Cómo vienen? como es dominante en su vida las preocupaciones del trabajo, ¿dónde las llevan? A la casa. Porque es dominante. Yo me imagino cuando llegáis a los de vuestro trabajo, habéis tenido un mal día. ¿Cómo venís los hombres? ¿Cómo llegáis a la casa? ¿Qué tal, mi amor? ¿Qué tal? Es una preocupación dominante. Pues eso es, primero. Primero tiene que ver con orden, primero tiene que ver con la preocupación que domina en nuestras vidas y primero tiene que ver con lo principal, lo prominente, lo principal de todo. Dios primero observa cuál es nuestra motivación cuando le buscamos. Estos días una persona me preguntaba, me decía, cuando Dios me llama a servir, me decía, ¿qué mira de mí? Yo le dije, mira, ni mira los días que sirves, ni mira cuántos días sirves, ni mira si eres bueno o malo, ni mira si eres alto o flaco, mira tu motivación número uno y tu prioridad número dos. A ver, explícame eso. Tu motivación número uno y tu prioridad. Porque puedes venir 25 años a servir a Dios y ni tener motivación, ni Dios es una prioridad. Lo haces por otras cosas. No, es que así esto, voy a ganar esto, voy a ganar esto. Entonces estás equivocado. Puedes venir 10 veces a servir a Dios a cualquier ámbito. Bueno, voy a servir con los jovencitos, con los muchachos, con los niños, voy a ser maestra. Y si tu motivación es, bueno, es que como me han llamado, pues venga, me toca. Entonces has perdido la motivación. Es lo que Dios mira. No cuántos días, ni cuántos años, ni cuánto tiempo, ni cuántas cosas. Tu motivación y tu prioridad. Número uno, motivación y prioridad en el reino de Dios siempre van juntos. Por eso el espíritu religioso es aquel que hace muchas cosas sin importar ni motivaciones, ni prioridades, ni el estado. Yo puedo estar bajando la basura toda mi vida en la casa de mi papá y mamá y estar toda la vida enfadado ya, bajándola. Te estás perdiendo la bendición porque no tienes motivación, ni lo haces con agrado, ni es prioridad en tu vida. Qué diferente es que te levantes y digas, mami, papi, no te preocupes, yo hoy voy a bajar la basura, no os preocupéis. Y dices tú, oye, ¿qué te ha pasado? Has cambiado tu manera de ver una acción. Nada, mire amado, nada absolutamente nos hace más crecer y más madurar que ser personas que aprendemos a buscar con prioridad y buena motivación. Cuando yo miro la sociedad actual y me doy cuenta de lo que estamos viviendo hoy, escuche esto por favor, todas las profesiones implicadas en el ámbito de lo que se ha vivido en la sanidad, todas han necesitado de algo, sacrificio y una buena motivación. Porque cuando un médico tiene que estar 24 horas en guardias, haciendo para salvar vidas, o tiene una buena motivación, o tiene una buena preocupación por los demás, tiene un sentido de búsqueda y de servir a otro, o no lo haría jamás. ¿Qué ha cambiado las vidas de muchas personas? La motivación, la manera, el espíritu, el servicio que han realizado. ¿Por qué tocaba a todo el mundo a las 8 de la mañana? ¡Ay, aplaudía! ¿Recordáis a todo el mundo a las 8 de la, perdón, de la tarde? ¡Para, aplaudiendo! Y la gente, ¡bien, bravo, bien! Porque reconocían, la gente reconocía, ¡wow, qué duro esto! Algo ha servido, para algo ha servido algunas de estas cosas. Seguramente Arita lo sabe, darnos cuenta quiénes trabajan con una motivación buena y quiénes trabajan por, puro y duro, ¿por qué? Por dinero. Y Dios está destacando, haciéndonos ver qué importante es la prioridad y la motivación cuando nosotros hacemos algo. No puedes contabilizar a la gente por acciones. Dios no cuenta acciones. Dios pesa motivaciones. Eso es muy importante. Quiero terminar diciéndote que nada más delata a los seres humanos la prioridad que el uso que hacemos del tiempo y del dinero. ¿Tú quieres saber dónde estamos afanados? Mira dónde gastas tu dinero y mira dónde gastas tu tiempo. El dinero y el tiempo está delatando dónde están nuestras prioridades en este tiempo. Cuando tú gastas mucho tiempo en algunas cosas, es porque eso es prioridad para ti. Cuando tú inviertes mucho dinero en algunas cosas, es porque eso es prioridad para ti. Tiempo y dinero es un termómetro para determinar afanes. ¿Dónde están las prioridades de los seres humanos? Nada nos delata más que eso. Nada. Amado, cuando tú creces y maduras, es porque estás acertando muy bien en las prioridades de lo que tú haces en tu propia vida personal. El hilo conductor del ser humano en este tiempo es lo que dice aquí. Por eso Jesús lo menciona hasta 5 veces. Los afanes que están sacando a la gente de su verdadera prioridad en Dios. Hoy hay un hilo conductor en nuestras vidas, amado, que nos convierte en gente que cuando buscamos solo dinero y buscamos hacer lo que queremos, es que hemos perdido totalmente nuestra prioridad. Nos hemos escapado de lo verdaderamente imprescindible. La campanada de este tiempo es prioridad. Dios está enseñándote a buscar prioridad. Puede ser que tus hijos sean muy buenos, pero tanto como morir por ellos no merece la pena. Puede ser que tu trabajo sea el mejor, pero tanto como para matarte por él no merece la pena. Puede ser que tengas una función en la sociedad que te encanta, pero tanto como para dejar todo tu tiempo por eso no merece la pena. Puede ser que ganes mucho dinero, pero tanto como para dejar que todo tu ser se dedique a eso, no merece la pena. Esta sociedad nos ha desenfocado en las búsquedas. Nos tiene demasiado afanados en muchas cosas y entonces no encontramos la paz. Cuando tú encuentras tus necesidades cubiertas, vives una vida sana. Voy al gym, vamos a hacer gym, ahora se lleva eso, vamos a hacer gym. Pilates y pilotos, yo no sé lo que es ni pilates ni pilotos. Vamos a hacer esto. Ahora son las elásticos. Ahora core y coro. Que van a coro, no sé. Es que ya los agrediendo como antes. Afanes. Muchos afanes. Olvidando la prioridad. Evadiendo los procesos. Evitando los sacrificios, quitando de nuestro lado todo aquello que está produciendo una perla de gran valor. Porque si tú eres capaz de permitir que Dios haga de ti una perla de gran valor, Dios te está buscando a ti. Tú siempre vas a ser hallado por Dios cuando estés en el filo de un proceso. Siempre vas a ser hallado por Dios cuando estés viviendo el dolor que transforma, porque eso es lo que hace una perla, la transformación de lo que le duele para hacer algo bello y preciado. Dime, amado, lo que gastas tu tiempo y te diré qué estás buscando. Dime lo que estás gastando tu dinero y te diré lo que estás buscando. No siempre vamos a encontrar lo que buscamos, y más si las motivaciones son tiempo y dinero, va a ser un problema. La codicia es pobreza y la ansiedad es miseria. Acostúmbrate a ver eso. La codicia es pobreza y la ansiedad es miseria. Todos estos artistas, todos estos ídolos actuales que han caído de las plataformas. Si algo bello tenemos en este tiempo es cuántas plataformas han caído, cuántos ídolos están que ya no saben qué hacer. Ya no hay conciertos, ya no hay grandes masas de gente. No las va a haber en un buen tiempo. No piense usted que esto se va a acabar ahora, esto va a seguir. ¿Y sabe qué? Amado, están llenos de pobrezas y de miserias, peleándose por la codicia, llenos de ansiedades que los han llenado de miserias. Hay una sola búsqueda que no ofrece pérdidas, que es el reino de Dios. No hay más. Cuando tú te asemejas a los propósitos de Dios y tu vida tiene un enfoque en Dios, entonces tienes una prioridad. Y esa prioridad va a transformar y hacer de ti una persona diferente y especial. La prioridad más importante en nuestro tiempo actual es hacer lo recto ante los ojos de Dios. Vuelvo a advertirles. Me daría mucha pena ver a personas sufriendo por estar fuera de legalidad. Miren, yo recuerdo una vez una experiencia que nunca se me olvidará. Yo he sido muy celoso en los estacionamientos. A mí eso de dejar el coche en una esquina, encima la acera. Yo a mí eso es que nunca he podido con eso. Y una vez a mi esposa lamentablemente estaba yendo a los invasores, dejó el coche y lo dejó. Estaba cuando estaban trasladando a los invasores ahí haciendo. Lo dejó en un lugar donde había una especie de un vado, que había varios coches ahí ocupando el vado. Pero se vio tan desesperada que lo dejó y dijo, bueno, total son 5 minutos, son 10 minutos. Comprar una naranja si me voy. De los 3, 4, 5 coches que estaban ahí, el único que multaron, ¿saben cuál fue? Al de mi esposa. O sea que nos costó la fiesta 100 euros menos el 50%, 50 euros. Y el disgusto. Y la grúa, 90 euros. Y yo le dije a mi esposa, Dios mío, si no, nosotros nunca lo hacemos esto. Basta que lo hagas una vez para que aparezca la situación. Este es un tiempo de rectitud. Prioridad hacia lo recto. Prioridad hacia lo justo. Prioridad hacia su reino. Prioridad para buscar lo que realmente es correcto. Jesús no vino a buscar lo que le pareció bien. Vino a buscar lo que sabía que vivía y que tenía un proceso de dolor en cual Dios iba a sanar. No vino a buscar a los sumos sacerdotes, vino a buscar a las Magdalenas. No vino a buscar a los hombres prominentes, vino a buscar a los Pedros, los torpes, los que metían las patas, los que le negaron. Pero los hombres de proceso. Los discípulos no fueron los mejores que le eligieron. Fueron gente sencilla y normal. A esos Jehová Dios vino a buscar. ¿Estamos tan cerca de Dios como manifiestan nuestras prioridades? Porque tus prioridades manifiestan cuán cerca tú estás de Dios. Si tú estás cerca de Dios, tus prioridades están definidas. ¿Estás donde debes de estar como manifiestan tus prioridades? Porque si estás donde tienes que estar, te aseguro que eso manifiesta tus prioridades. ¿Somos lo felices y gozosos que debemos ser? Eso lo van a manifestar nuestras prioridades. Si tú tienes prioridades y Dios es prioridad en tu vida, vas a vivir feliz, vas a vivir gozoso, vas a vivir en paz. Se va a ver tu prioridad. Tú estás cerca de Dios, lo van a manifestar las prioridades. Tú eres alguien que estás en el sitio correcto, lo van a manifestar tus prioridades. Lo más recto de su reino, escucha esto, es que defiendes tu relación con Él. Anoche escribí esta última frase. Me quedé pensando un buen rato sobre ella. Lo más recto, justo, la justicia más grande de su reino es que hay gente que defiende por encima de todo su relación con Dios. Esa es su prioridad. No le importa nada. No me importa nada. Mi prioridad es mi relación con Dios. Lo defienden, lo celan. Esa es su prioridad. Es algo tan recto, es algo tan hermoso, es una señal tan preciosa, es una señal que le mandamos a Dios tan grande que nos define en nuestras prioridades. Porque cuando somos capaces de ver la relación de Dios como lo primero en nuestras vidas, lo demás ya no tiene ningún sentido. Prioridades, pueblo de Dios, perlas Él vino a buscar perlas, no va a venir a buscar perlones, perlas. No va a venir a buscar ni oro, ni plata, ni dinero, ni gente buena, ni prominente, ni famosa. Dios ha venido a buscar gente que son perlas, que para Él están viviendo procesos de dolor que van a dar a lugar gente muy, muy especial. Muy especial. Cuando Dios a ti te dice que te está buscando y te está amando y te está señalando, porque para Él eres una perla de grandísimo valor. La iglesia es su perla más preciada. Pagó el precio. No vino a buscar ni oro, ni plata, ni los mejores, ni las mejores situaciones. Vino a buscar a la gente que tenía el corazón. Señor, gracias por la prioridad de este momento. Este es el momento de las prioridades con Dios. Nos enseñaste a buscar. No lo hemos entendido quizás, pero tuviste prioridad cuando buscaste. Y el Señor vino a buscar. Todo el mundo que quisiera acercarse a Él. No. No todo el mundo que quisiera acercarse a Él vino a buscar a Dios. Vino a buscar a los que estaban dispuestos a pagar un precio. Los que estaban dispuestos a ser escogidos. Él vino a buscar lo que estaba realmente, realmente lo que estaba definido por Él. Y vino a buscar a aquellos que habían almacenado por años dolor y habían dado lugar y van a dar lugar a personas con una belleza incomparable. Dios había venido a buscar seres humanos vivos con deseo. Había venido a buscar los dolientes de la tierra, los que clamaban, los que sufrían, los que se sacrificaban, los que pagaban un precio. Aquellos que el dolor los había transformado y el dolor los había cambiado. Pueblo, Dios quiera que el dolor nos cambie. Eso es una representación de lo que es ser una perla. El dolor nos ha cambiado, nos ha transformado. Prioridad. Defiende tu relación con Dios como la cosa más preciada que tengas. Defiéndela. Tu prioridad marca cuál es tu estilo y tu esencia de vida. Cuando vivimos este proceso, teníamos una iglesia. Hemos regresado. Tenemos otra. Yo lo veo. Yo, como pastor, puedo mirar a muchas de vosotros como familias. Y puedo ver cuánta gente ha ganado. Me decía mi esposa, entonces los días de la oración de la mañana, ¿vamos a ir a la iglesia? No, no hace falta. Si hemos aprendido a orar por internet. No. ¿Para qué vamos a venir aquí a las 7 de la mañana? ¿Para venir aquí 3 personas o 5, 8? No, ahora tenemos más orando por internet. Y oramos todos. Y hemos aprendido. No, eso no se cambia. Eso ha venido a quedarse con nosotros. Eso nos ha hecho mejores. Eso ha madurado a mucha gente. Eso es lo que más me ha gustado de este tiempo. La gente que ha madurado orando cada mañana, 7 de la mañana, pum, 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 como martillo pilón, ton, ton, ton. Eso me dicen algunos. Usted es un martillo pilón, pastor. Bueno, es que no hay otra manera de poder quebrantar el hierro y la dureza del corazón. Pum, 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 pum. No hay forma, tiene que ser así. La iglesia, en este tiempo, no es la misma, pero universalmente no es la misma. No es la misma. Estos días en internet lo puedes ver. Un pastor lloraba y decía, ¿dónde está la iglesia que yo tenía de miles? Porque cuando me pongo y me conecto veo cientos. ¿Dónde están? Es que no tenías esa iglesia. Lo que tenías era gente que iba, pero eso no era iglesia. ¿Dónde están los miles que yo congregaba? Es que tú tenías espectadores, pero no tenías iglesia. Así es que la iglesia ha cambiado. Prioridad, todo, absolutamente en todo ámbito ha cambiado. Prioridad con Dios. Dentro de unos días, muy pocos días, nos queda prácticamente unas semanas, acabaremos nuestra repartición de alimentos después de casi, 2008, contar de 2008 ahora, ¿cuánto es? 13 años, exactamente, 13 años más unos cuantos meses. ¿Te imaginas 13 años sirviendo a la comunidad y venga, y venga, y venga, y venga? hasta en eso va a cambiar. Ya hemos servido mucho, hemos dado mucha comida, hemos dado mucho alimento, pero ya es el tiempo, ya es el momento. Ya es el tiempo de cambiar la cocina por otro lugar. Ya hemos usado. ¿Ve que la cocina está limpita? Pues va a estar mal. Luego la vamos a pintar. Ayer se pasaron ahí limpiando todo bonito y hermoso. Ya. Prioridad, Señor. Ora conmigo. Prioridad, Dios mío. Pon prioridad en mi vida, Señor. Ponlo, Señor, en el nombre de Jesús. Yo quiero ser una perla. Porque, Señor, quiero ser lo que tú vienes a buscar. Un hombre y una mujer que está en el proceso del dolor, está en un proceso de sacrificio para obtener lo mejor. Gracias porque viniste a buscar perlas. Menudas perlas. Pero viniste a buscarnos, oh Dios. Allí tenías oro en el templo, pero no viniste a buscar a nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.